Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Un saludo en su nombre. A partir de ahora, durante 30 minutos, todos los domingos repasamos, debatimos o exponemos un tema de actualidad o clásico referido a estas ciencias. Hoy, con la ayuda de la profesora de Teoría General de la Población del Departamento de Sociología 3, Elena Robles, vamos a saber algo más de la situación demográfica de la población mundial. Con su ayuda, como decimos, conoceremos cómo evoluciona la población mundial, cómo se distribuye por zonas, por edad, por sexo y cuál es la tasa de mortalidad y fecundidad, entre otros aspectos, como decimos, relacionados con la población a nivel mundial. Profesora Elena Robles, buenas tardes y bienvenida a Foro Político y Sociológico.
Buenas tardes.
Bueno, la situación demográfica de la población actual, mundial, perdón. ¿Cuántos somos en la actualidad? Y quizás lo que es más importante, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cuál ha sido a grandes rasgos la evolución de la población mundial?
Sí, bueno, pues empezaremos por decir que en julio del año 2000 ya sobrepasamos la cifra de 6.000 millones de habitantes. Por lo tanto, ahora, dos años vista, ya seremos más. Hay que tener en cuenta que en 1950 éramos únicamente 2.500 millones de habitantes. Este salto enorme de los años 50 a 2000 viene dado fundamentalmente por el gran crecimiento de la población mundial que se produjo en los años 60 y 70, fundamentalmente en lo que ahora conocemos, lo que llamamos países en desarrollo, con una tasa superior al 2% anual. ¿Qué significa que la población se ha duplicado, es decir, que se ha multiplicado por dos, en 35 años? Esto es lo que conocemos como explosión demográfica, que es la que han vivido estos países en desarrollo, que supone un cierto descenso de la mortalidad unido a un mantenimiento de una enorme fecundidad. Entonces, la diferencia entre ambos es lo que ha provocado este gran crecimiento de la población. Si nos remontamos un poco a lo que era la situación de Europa, Europa había venido creciendo durante los siglos XVIII y XIX, fundamentalmente a un ritmo de crecimiento del 1% anual. Y eso era un ritmo de crecimiento inaudito hasta ese momento, puesto que la característica general de la historia de la población es el de crecimiento muy bajo, dada la alta natalidad y la alta mortalidad que lo compensaba. Una serie de factores, pues como la mejora de la producción agrícola, la conquista de nuevos territorios o el descenso de la mortalidad, hicieron posible este gran crecimiento de la población europea desconocido hasta entonces. Pero si nos fijamos, aún así, el de los años 60 y 70 de los países en desarrollo fue el doble de lo que supuso ese crecimiento de la población europea.
Profesor Robles, es evidente que el reparto de esa población mundial es muy diferente según los distintos países, regiones o zonas que se consideren y que en ello también revierten diversos factores. ¿Cómo se reparte o se distribuye esa población mundial y qué ocurre con este reparto de los recursos?
Sí, pues podemos decir, para resumirlo en dos cifras muy claras, que aproximadamente un 20% de la población mundial detenta más del 80% de la riqueza mundial. Lo que hay que plantearse inmediatamente es que es si este modelo es sostenible. Estamos viendo que no y en el futuro lo veremos aún con más claridad. Podemos hablar de cuatro conjuntos geopolíticos que son los que se distribuyen la riqueza mundial. Estos cuatro conjuntos serían Norteamérica. Pensemos que Norteamérica son Estados Unidos y Canadá, que parece que solo pensamos en Estados Unidos, Japón y lo que se conoce como nuevos países industrializados de Extremo Oriente, es decir, Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong y Singapur, los llamados tigres asiáticos, Europa, por supuesto, y aunque muy debilitada, la antigua Unión Soviética. De estos cuatro conjuntos, digamos que los líderes o los motores principales son Norteamérica y Europa. Claro, este reparto supone que las tres cuartas partes restantes de la humanidad se reparten únicamente el 15% de la riqueza mundial. Desde el punto de vista del reparto de la población, estrictamente, Asia es, con diferencia, la región más poblada, cuenta con más de 3.500 millones de habitantes. Ahí tenemos que pensar que están, sobre todo, China e India son los países que están a la cabeza, que entre los dos representan alrededor del 40% de la población mundial, bueno, junto con otros países como Indonesia o Pakistán. Después, el otro, digamos, la otra gran región sería África, con más de 700 millones de habitantes, con Nigeria como país más poblado. Y, por último, América Latina, que reúne más de 500 millones de habitantes, con Brasil y México a la cabeza. Respecto a lo que me preguntaba sobre la sostenibilidad de este modelo, un pequeño ejemplito, por ejemplo, el libro blanco de la Comisión Europea sobre crecimiento, competitividad y empleo de 1993, lo que conocemos como informe de Lors, afirmaba que para poder extrapolar las pautas de producción y consumo de la Unión Europea al mundo entero, se requerirían 10 veces más recursos de los que actualmente existen. Por tanto, yo creo que con esto nos damos una idea de la tremenda descompensación y la absoluta desigualdad en el reparto de los recursos y de la riqueza a nivel mundial.
Bueno, a la hora de abordar algo tan amplio y tan heterogéneo como es el conjunto de la población mundial, se hace necesario centrarse en aspectos quizás más concretos que nos puedan dar pistas sobre este conjunto. A este respecto hay dos cuestiones muy inmediatas que nos gustaría conocer, como son, por ejemplo, la edad y el sexo. ¿Qué diferencias hay en las distintas regiones mundiales en cuanto a la distribución por edad de la población y por sexo?
Bueno, primero me gustaría decir que hay un concepto en demografía, puesto que es el programa de la asignatura de Teoría General de la Población, que conocemos como estructura por edad y por sexo, que no es más que la distribución de la población por estas dos variables, por otro lado, absolutamente claves e imprescindibles en el análisis demográfico. En cuanto al reparto por sexo, por ejemplo, la distribución por sexo, hay que decir que el rasgo más destacado es el equilibrio entre los sexos. Puesto que es una constante biológica, que nacen siempre más niños que niñas. Esto es una pauta universal que se ha dado en todo tiempo y en todo lugar.
Sin embargo, perdón, se decía que éramos mayor número de mujeres
que
de hombres.
Claro, es efectivamente, porque lo que ocurre es que luego mueren también, no solo mueren más niños que niñas en las primeras edades de la infancia, sino que en el conjunto de la población la esperanza de vida siempre es superior en las mujeres que en los hombres. Es decir, que a lo largo de la trayectoria mueren más hombres que mujeres, y esto es lo que hace que al final se compense. Aunque aquí, por ejemplo, este equilibrio, por ejemplo, en los países asiáticos, un estudio reciente se ponía de manifiesto que faltan, digamos, entre comillas, es decir, como que han desaparecido de las fuentes demográficas de los censos casi 100 millones de mujeres asiáticas, que no se sabe qué es lo que ha podido ocurrir. En fin, aquí fenómenos como el infanticidio selectivo, etcétera, pues estarían detrás de esta tremenda cifra, ¿no? Respecto a la estructura por edad, sí que tenemos que hablar de situaciones muy diferentes, que caracterizan a las distintas regiones mundiales. Mientras que lo que es el Asia Meridional, América Latina y, sobre todo, África, tienen lo que llamamos una pirámide muy acusada, es decir, tienen mucha población muy joven y muy poca población en el vértice, digamos, muy poca población envejecida. Frente a eso oponemos el modelo de las poblaciones de Europa, Norteamérica, Oceanía, incluso la antigua Unión Soviética, con un perfil completamente distinto, donde la base, es decir, la población joven, es muy poca, y las edades centrales es donde se produce, donde hay mayor, digamos, concentración de población, por decirlo así. Es decir, población mayoritariamente joven en los primeros países de los que hablábamos, frente a población mayoritariamente envejecida en lo que conocemos como sociedades occidentales o como queramos llamarlo. Hay, dentro de esta estructura por edad que venimos hablando, hay tres grupos principales, que son los menores de 15 años, la población que se encuentra entre los 15 y los 65 años, digamos que es la población activa, es decir, la población que aporta los recursos económicos, que trabaja, y de mayores de 65 años. Entonces, para que nos hagamos una idea, por ejemplo, de las diferencias entre unas zonas y otras, diremos que la población joven, es decir, los menores de 15 años, son más del doble en África que en el conjunto de los países occidentales, mientras que la población mayor de 65 años es 5 veces superior en los países occidentales respecto al resto del mundo. En América Latina, por ejemplo, Asia Meridional y África, las jóvenes generaciones, lo que constituye esa base de la pirámide, son mucho más numerosas que sus mayores, Y suponiendo, si tenemos en cuenta que tienen como media el mismo número de hijos que ellos, serán comparativamente muchos más. Esto es lo que explica lo que hemos dicho antes de la explosión demográfica. Por contra, en Europa y en Norteamérica la situación es justamente la inversa. Es decir, las generaciones jóvenes son mucho menos numerosas porque vienen arrastrando el descenso de la fecundidad desde hace bastantes años. Y si como media tienen el mismo número de hijos que tuvieron sus mayores, en conjunto la población va a tender a disminuir. Es justamente el efecto contrario en unas zonas que en otras. No sé si queda clara.
Sí, sí, yo creo que queda muy claro, profesora Robles. Sí, porque vamos a seguir extendiéndonos en este tema. Tras este panorama general trazado sobre número, evolución, reparto y estructura por edad y por sexo de la población mundial, la evolución de los principales fenómenos demográficos, como son la mortalidad y la fecundidad. Vamos a comenzar por la mortalidad. ¿Cuál es la situación de la mortalidad en general en la población mundial? Imaginamos que también hay polarizaciones en este aspecto.
Efectivamente, ahí se contraponen. Esto es un poco la tónica general de todos los distintos aspectos demográficos cuando analizamos o abordamos la población mundial. Se contraponen dos modelos diferenciados tanto en la edad a la que se produce la muerte como en las causas que provocan dichas muertes. Por lo tanto, tenemos que hablar de una mortalidad a edades muy jóvenes, lo que es mortalidad infantil y juvenil, los menores de 5 años, y la mortalidad de las madres, fundamentalmente la mortalidad reproductiva, que se llama. Frente a mortalidades a edades muy avanzadas, que es lo que se llama la cuarta edad, que es la mortalidad que se produce en la población mayor de 85 años, que es la que estamos viviendo en nuestras sociedades occidentales. Respecto a los grandes grupos de enfermedades, digamos, tendríamos que hablar también de la prevalencia absoluta de la mortalidad infecciosa en el conjunto de los países, digamos, en desarrollo. La mortalidad infecciosa, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues estamos hablando de las diarreas, por ejemplo, en el caso de los niños, de lo que son las enfermedades propias de la infancia, de las enfermedades respiratorias. Y muy especialmente, y por desgracia muy de actualidad, porque acaban de salir recientemente los datos del SIDA, del impacto tremendo del SIDA, en especial, como muy bien sabemos, en las sociedades africanas. Y frente a ello hablaríamos del modelo occidental industrializado, donde las principales causas de muerte son las provocadas por las enfermedades no infecciosas, es decir, el cáncer, exactamente, las enfermedades cardio y cerebrovasculares, las enfermedades mentales, los accidentes de tráfico, otro tipo de causas de muerte muy diferentes. Si vemos, por ejemplo, entramos en el terreno de los datos, pocas cifras para ver el contraste entre los niveles de esperanza de vida, las cifras de esperanza de vida entre unas zonas y otras. Diremos que en 1998 la esperanza de vida alcanzaba para el conjunto de la población mundial los 67 años de edad. Pero nuevamente nos encontramos con grandes diferencias entre unas zonas y otras.
Sí, porque esto es una media.
Exactamente, es una media. Eso es. Entonces, así nos encontramos con niveles similares en Europa, Estados Unidos, en fin, los que llamaríamos países industrializados, que se sitúan alrededor de los 78 años para ambos sexos, frente al caso siempre más contrapuesto o más polarizado, que es el caso de África, del conjunto de África, con apenas 50 años de esperanza de vida. Aquí hay efectivamente un elemento de gran importancia como es la mortalidad infantil por la enorme importancia que tiene sobre el conjunto de la esperanza de vida. Estamos hablando en el África subsahariana, por ejemplo, de niveles en torno a los 100, superiores a los 100 por mil, a 100 muertos por cada 1000 nacimientos vivos, mientras que en nuestro entorno más inmediato europeo hablaríamos de cifras inferiores a 10 por mil. Por lo tanto, estamos hablando de 10 veces más superior la mortalidad infantil en lo que es el África subsahariana a lo que es en nuestras sociedades occidentales.
Bueno, esto con lo que respecta a mortalidad. ¿Y qué está ocurriendo con la fecundidad? También aquí son tan acentuados los contrastes entre las distintas regiones mundiales.
Efectivamente, esa es nuevamente va a ser la pauta. Aquí hablamos también de dos modelos, que serían el de la alta fecundidad, por un lado, frente al de la baja fecundidad. En el quinquenio 1985-90, la fecundidad media de la población mundial, volvemos a una media mundial, era de 3,5 hijos por mujer. Esta cifra general, como nos podemos imaginar, encierra grandes contrastes según las distintas regiones. En lo que llamamos las sociedades occidentales, la fecundidad es baja, en menos de 2 hijos por mujer. En el caso de España en concreto y de Italia es todavía mucho más baja, y esta es ligeramente superior al un hijo por mujer, que es una cifra que no se repite en ningún otro lugar del mundo. Frente a esto, los países que llamamos en desarrollo muestran una gran divergencia. Es decir, encontramos desde el número casi 6 hijos por mujer en el caso de África a otras regiones, pues como el Asia Meridional o América Latina, que se sitúan en 4 o 4,5 hijos por mujer. Aunque es cierto que hay que decir que dentro de estos grandes conjuntos hay países como Cuba o Singapur que tienen niveles muy parecidos a los de Europa Occidental. Pero también en el otro extremo hay otros países árabes o africanos que se sitúan alrededor de 7 hijos por mujer, lo que en demografía se conoce como un régimen cercano al de fecundidad natural. Aquí podríamos pensar, a lo mejor, bueno, ¿cuáles son los factores de la alta fecundidad? ¿Por qué se resiste tanto el descenso de la fecundidad, por ejemplo, en el África intertropical? ¿Qué es lo que pasa? Que mientras desde los años 70 se ha iniciado el descenso de la fecundidad en prácticamente todas las regiones del mundo, el África intertropical persiste en unos elevadísimos niveles de fecundidad. Entonces, aquí se han barajado factores como la idea de que los hijos son mano de obra y protección en la vejez, la importancia de las familias extensas como símbolos de prestigio en determinadas culturas o sociedades, la necesidad de reemplazar, por supuesto, con una alta fecundidad, una alta mortalidad. Estos son algunos de los factores que se han barajado. Existen otros dos que yo creo que es uno de ellos muy importante, como es el papel de la mujer. Siempre la emancipación de la mujer, el acceso de la mujer al mercado laboral, la educación y alfabetización de las mujeres ha sido un papel central en el descenso de la fecundidad en todos los países o regiones que se ha podido estudiar. Bueno, una vez que se inicia ese descenso de la fecundidad, como digo, en los años 70, un factor que ha promovido y ha ayudado al descenso ha sido la instauración de políticas de control de la natalidad que han ido siendo revisadas y que se han ido adaptando a cada país e integrando, digamos, en lo que es el propio contexto del país, integrándolas con políticas sanitarias y sociales que redundaran en conjunto en un descenso de esas enormes cifras de fecundidad que estaban teniendo estos países, de tal manera que ya a principios de los años 80 podemos decir que la disminución de la tasa de crecimiento, de esta tasa de crecimiento de la que hablábamos al principio del 2%, bien, pues esta reducción de la tasa de crecimiento era ya en los primeros 80 un hecho, uh-huh, en el conjunto, en el grueso, digamos, de la población mundial.
Bien, profesora Robles ya lo abordaba someramente y Italia y España, comentaba, son dos de los casos en los que la tasa de fecundidad es más baja. ¿Qué es lo que está pasando? Cada año asistimos un poco anonadados a estas cifras, que nuestra tasa de fecundidad es de las más bajas del mundo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en España a este respecto? ¿Es realmente tan baja esa fecundidad y qué factores, como decíamos, están detrás de estas cifras? ¿Qué pasa?
Sí, efectivamente, la tasa de fecundidad española es hoy por hoy la más baja del mundo. En el proceso de descenso de la fecundidad hablaríamos de dos etapas. Una primera, que se sitúa a principios de siglo, en torno a 1910, es cuando se produce un primer descenso de la fecundidad, pero el descenso verdaderamente importante, el que nos ha arrastrado a estos bajos niveles, se fecha desde 1975, un cierto retraso respecto al entorno europeo, pero de una magnitud muy superior también respecto a la del entorno europeo. Fijémonos, en el año 75 el promedio de hijos por mujer era de 2,8. Bien, en 1997 era de 1,2. Es decir, que en el transcurso de 20 años se ha reducido en un 60% la fecundidad en el conjunto de España.
Perdón que haga un inciso, y todo esto posterior a los años 60, que se supone fueron unos años de baby boom, ¿no?, que se comentaba.
Sí, fueron unos años, efectivamente, los años 60, donde hubo un aumento, había unas cifras elevadas de natalidad, pero llega a España el descenso de la fecundidad de una forma absolutamente brusca, es decir, como digo, retrasada, porque en los años 60 es cuando el entorno europeo, países nórdicos y demás, estaban, y Centro Europa, estaban ya descendiendo sus tasas de fecundidad. España se incorpora, como digo, tarde, pero lo hace de una manera absolutamente abrupta. O sea, en muy pocos años ya se detecta una enorme caída de la fecundidad. Aquí se barajan tanto factores demográficos, por ejemplo, se disminuye y se retrasa la nupcialidad, desciende lo que es la fecundidad matrimonial. Hay que tener en cuenta que en España el grueso de los hijos se tienen dentro del matrimonio, por lo tanto, si desciende la nupcialidad, va a descender esa fecundidad matrimonial, se retrasa, como muy bien sabemos, la edad a la maternidad, Y la introducción, por ejemplo, o la generalización, digamos, de los métodos anticonceptivos, que en España hay que recordar que se despenalizan en el año 78. En fin, estos son una serie de factores, digamos, demográficos que podrían ayudar a explicar este descenso de la fecundidad. Y luego había que hablar, por supuesto, de factores económicos, pues lo que es el paro juvenil, que es muy alto en España, dentro de ese grupo, en concreto en las mujeres, es todavía superior, la precariedad del empleo, que hace que los jóvenes, bueno, pues no vean clara una o sientan una sensación de incertidumbre que no les lleva a formar una familia con la seguridad y tranquilidad que quisieran, o el tema que ha estado recientemente tan de actualidad como es el acceso a la vivienda, ¿no? La carestía en el acceso a la vivienda en un país como España, donde pues la vivienda en propiedad es algo muy valorado.
Bien, vamos a ir avanzando porque nos queda poco tiempo y no queremos dejar de hacerle un par de preguntas, profesora Robles. A la luz de esta evolución más o menos reciente de la mortalidad y de la fecundidad a la que se ha referido, se plantea un problema que es el que ahora enfrentan las sociedades occidentales, como es el envejecimiento de la población. ¿Esto es un problema para todos o es exclusivo de las sociedades occidentales? ¿Cómo afecta a las distintas sociedades?
Efectivamente, a mí me gusta en el tema del envejecimiento, quizá, aunque es verdad que se ha planteado como un problema, me gusta más plantearlo como un desafío, o como un reto. ¿Y por qué digo esto? Porque el envejecimiento es algo ineludible, es decir, una población envejece cuando aumenta la edad promedio de sus habitantes y es una tendencia general que tocará algún día a todas las sociedades. Es decir, ahora nos está tocando a nosotros de lleno, pero en algún momento va a tocar a todas las sociedades. El crecimiento demográfico y el envejecimiento son las dos caras de un mismo fenómeno, ya que cuando el crecimiento disminuye bruscamente, ello implica la aceleración del envejecimiento. Este se puede producir por dos vías. Bien, por lo que podríamos decir por la base, como consecuencia de la caída de la fecundidad, que hace disminuir la proporción de población menor de 15 años, o por la altura, es decir, por el descenso de la mortalidad, que lo que hace es aumentar la proporción de personas mayores de 65 años. Efectivamente, se plantean desafíos específicos según las regiones. En nuestros países industrializados, donde se pone el acento es en la relación entre las generaciones y en tratar de prolongar la vida lo más posible y con la mayor calidad de vida, es decir, una vida larga y saludable. Mientras que en los países, en el resto de los países, la reducción rápida de la fecundidad ha conducido a un envejecimiento tremendamente acelerado, con el agravante de la falta de un sistema de protección social que suele existir en estos países. Hay que decir que enfrentar el envejecimiento lo que exige es una enorme capacidad de adaptación, tanto de los individuos como de las instituciones sociales, en un plazo muy corto. Y esto es algo que si es difícil hacer en nuestras sociedades presuntamente más desarrolladas, mucho más difícil es de hacer en sociedades donde no tienen estos sistemas de protección social implantados. Y donde además el impacto del fenómeno es mucho mayor, precisamente porque al descender tan rápidamente la fecundidad se conduce también de forma muy rápida a un aumento del envejecimiento de la población.
Profesora Elena Robles, ya para acabar, ¿cuáles son las previsiones demográficas sobre el futuro de la población mundial? ¿Se va a acentuar las tendencias que hoy hemos puesto sobre la mesa o hay visos de cambio a este respecto? ¿Cómo son las previsiones de futuro?
Lo que es en cuanto a tamaño de población, por ejemplo, pues se prevé que se alcancen los 10.000 millones de habitantes hacia el año 2050. Esto no es esto no es un futurible que uno se saque de la manga, sino que esto, las estructuras por edad de las distintas poblaciones, viene en estas propias estructuras, viene, digamos, escrito lo que va a ser la evolución en los próximos años. Pues bien, siguiendo estas estructuras, nos encontramos con que en el 2050 vamos a tener aproximadamente esta cifra de población. Bien, es cierto que a partir de ese momento se frenaría el crecimiento como consecuencia del progresivo descenso que se ha venido produciendo de la fecundidad en las últimas décadas del 20. En cuanto a peso demográfico, por ejemplo, tenemos que decir que va a haber una pérdida muy importante de peso demográfico de Europa y Norteamérica en favor de África y Asia, y fundamentalmente de África, porque es la población, puesto que es la que ha tenido la fecundidad más alta durante más años, es la que va a tener mayor población y mayor crecimiento también durante más años. Aunque aquí bien es cierto que es el caso más incierto, puesto que África no sabemos todavía cuál va a ser el impacto del SIDA sobre la evolución del crecimiento de la población africana, que es un factor de enorme interés. La redistribución de la población mundial entre los países y las regiones lo que va es a plantear un nuevo equilibrio geopolítico que habrá que tener muy presente y, por supuesto, un reto, sin duda, para el equilibrio ecológico, ¿no? Sin embargo, antes de terminar, si me lo permites,
sí,
me gustaría simplemente reseñar otros grandes desafíos que tenemos por delante y de los que no hemos siquiera podido nombrar.
Pues vamos a esbozarlos.
Eso es, únicamente. El tema de las migraciones, que aprovecho para recordar que fue el tema del programa de radio del curso pasado, de la asignatura. Y, por otro lado, otro aspecto como es el impacto de la urbanización, con la mayor cantidad de población que cada vez se va a vivir a enormes ciudades y las consecuencias de todo tipo que todo ello puede tener. Así como, desde luego, el reparto de los recursos y el desarrollo sostenible. Algunos aspectos que tenemos a los que hay que dedicar una enorme atención y todos los esfuerzos posibles desde todos los ámbitos posibles.
Bueno, pues esta ha sido la enorme labor de síntesis que ha realizado hoy la profesora Elena Robles. Ha sido un somero repaso que hemos realizado sobre la situación demográfica de la población actual. Un tema sin duda apasionante en el que esperamos seguir profundizando en sesiones sucesivas. Gracias, profesora Robles, y hasta pronto.
Muchas gracias, hasta pronto.
Datos interesantes y que invitan a reflexionar. En el año 2000 sobrepasábamos los 6.000 millones de habitantes. De ellos nacen más niños que niñas. La esperanza de vida, sin embargo, es mayor para las mujeres que para los hombres, lo que hace, sumado a otros factores como que la mortalidad infantil es más alta entre los niños que entre las niñas, que se produzca un equilibrio. Frente a la juventud de la población de América Latina, parte de Asia y África, oponemos el modelo occidental con un perfil de población envejecida o de edades medias. También en la mortalidad, como apuntaba la profesora Robles, se da una polarización. En los países con rentas mundiales más bajas se muere a edades tempranas. Los fallecimientos en las culturas occidentales se producen a edades muy avanzadas. La profesora Robles se ha referido también a las causas de estas muertes y a la fecundidad, entre otros aspectos claves, para dibujar un esbozo de la situación demográfica de la población mundial. En este punto, Foro Político y Sociológico se despide. La semana que viene volvemos a encontrarnos a la misma hora, dentro de Radio 3, Tiempo para la Unión. No nos olviden, domingo a partir de las 7 horas peninsular. Ahora, más cosas.